Venga, a las 12 y 19 minutos vamos ya con Pedro García Aguado. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, chicas. Oye, pues, escuchando cómo termina la sección con Javier,
sí.
Cómo la paciencia, la comprensión tienen que ser valores que
¿verdad?
Estén dentro de una unión,
sí, sí.
Tiene mucha, don Javier, con vosotras.
Desde
entonces,
luego.
Para que no llegue ese momento de la separación, y si llega, hoy
sí.
podemos hablar de cómo hacer ese tipo de cambio en una unión que es de la forma más llevadera, y
espérate,
ese es el parenting.
Sí. Espera, parenting, por favor, David, collejón cósmico, collejón.
Lo bueno,
y no
Pedro...
No el partering, ni lo que decías.
El partering.
Parenting.
Y el parenting.
Parenting.
No, pero que está muy bien, Pedro. Si es que, a ver... Con humor,
es que me encantáis.
Con humor, todo se soluciona. Y precisamente en esto del parenting, hombre, cuando estás de duelo, obviamente, te acabas de divorciar, maldita la gracia. Pero el humor yo creo que juega un papel fundamental, ¿no? En todo esto. Y por cierto, Pedro, nos llegan dudas de oyentes,
sí.
que son muy importantes. María, ¿dónde nos puedes escribir?
Para empezar, bueno, Pedro no viene solo hoy. Viene muy bien acompañado de Ángela de Miguel, que es abogada de parenting.es. Y lo que vamos a hacer es hablar de divorcios y separaciones traumáticas. Nos pueden escribir en @findesradio. Me llega una duda por aquí. Anotadla para dar respuesta.
A ver.
Nos dicen, ¿cómo hacer que los hijos acepten a una nueva pareja? Qué
oh.
complicado es esto, ¿eh?
Las nuevas parejas. Espera, vamos por partes. Ángela de Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, y totalmente de acuerdo que el sentido del humor es fundamental
claro.
en cualquier proceso de cambio, y hay que hacer las cosas quitándoles dramatismo.
Esto es, bueno.
No podemos vivir una ruptura de pareja como un duelo, hay que vivirlo como un cambio de vida y para mejor, por supuesto.
Claro, bueno, tú como abogada habrás visto tanto y tanto, ¿verdad? Podrías decir aquello de visto cosas que jamás creerías. Bueno, pues parenting.es. Pedro.
Sí.
Vamos, déjame que empiece, ahora vamos paso a paso, pero déjame que empiece por esto. ¿Cómo hacer que una nueva pareja, Pedro, sea bienvenida en el hogar por los hijos? Es muy complicado esto, ¿no?
Claro, nos hemos ido ya tres pueblos para allá. O sea, al final, ¿cómo introducir una tercera persona dentro de una relación? Pues lo primero que habría que hacer sería esperar un tiempo necesario. Para eso, también, como decimos en parenting, tenemos que acompañar y apoyar en esas decisiones. Incluso una vez ya te has divorciado, oye, pues quiero meter a otra persona en casa. Bueno, pues dándose un tiempo, de una forma progresiva, teniendo muy bien y explicando muy bien a los hijos que esa figura no viene a sustituir a la otra figura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es complicado porque nos hemos ido ya a lo que
vamos
debería
al
ocurrir.
Sí, perdona, pero al
final
te iba
claro.
a decir, sí. tú, como siempre además hablas... con conocimiento de causa, que eso es maravilloso. Tú sufres el divorcio de tus padres cuando tú eras además, bueno, adolescente. Cuéntame un poco.
Claro, con 12 añitos. Yo me considero víctima de una separación mal llevada, mal gestionada, de una separación que no se hizo con parenting, que no se hizo con el procedimiento parentido. Entonces, mis padres en los años 80, no sé si os acordáis, bueno, vosotros sois más jóvenes, apareció la ley del divorcio. Mi madre, una mujer muy valiente, se enfrentó con su familia y contra todo lo establecido, y fue de las primeras que firmó el divorcio. Claro, ese cambio en la situación de mi casa pues generó posicionamientos. Te posicionas con tu padre, con tu madre, quién es la mala aquí, quién es el malo aquí, de quién es culpa esto, y con 12 añitos, pues imagínate el juicio que tienes, bastante nublado, ¿no? Entonces, ellos no supieron hacerlo de una forma... y no les culpo, ¿eh? Es decir, no supieron hacerlo mejor. Tú no puedes culpar a las personas por hacerlo lo mejor que saben, ¿no? Entonces, bueno, pues ese dile a tu padre, dile a tu madre, es que tu padre me ha hecho, es que tu madre es que tal, todo eso a mis 12 años afectó. Entonces, con este nuevo modelo queremos que los hijos no sufran en esos procesos de divorcio como sufrí yo.
Claro, y eso te afectó, supongo, en lo personal, en lo académico. Sí afecta, Pedro, aunque digan a veces, bueno, los niños, que ahora me lo explicará Ángela porque seguro que lo han vivido mucho más. No, los niños todo lo digieren mucho mejor. Hombre, cuidado.
Hombre, como adultos, como decía, hemos de ayudarles a digerirlo. Entonces, a mí me afectó. Mira, de la noche a la mañana mi madre se fue de casa. De la noche a la mañana, de un cole que venía una ruta a buscar a casa, me cambiaron a un cole donde yo tenía que coger un metro y un autobús para ir a un barrio donde no conocía a nadie. En una etapa complicada, que era séptimo y octavo de GB, entrando
sí.
en la adolescencia. Miedo, inseguridad. No le conté a nadie que me amenazaron por la valla del colegio, que me querían matar. Todo ese tipo de cosas en un entorno de rotura, disruptivo, pues favoreció una serie de conductas mías. Entonces, ¿qué ocurre? Lo peor de todo, creo yo, de aquella época es que me posicioné del lado de mi padre y no supe entender a mi madre. Y eso me acompañó durante mucho tiempo. Entonces, claro que afecta, ¿no? Yo muchas veces digo, hay gente o chicos o chicas que no les afecta, pero a mí me afectó. Y afecta siempre más si no se hace bien, que es lo que nos hablará Ángela. Si no se hace bien ese proceso de disolución de la pareja, del divorcio, etcétera, etcétera. Si se utiliza a los niños como arma arrojadiza, que lo hacen muchísimas parejas. Entonces, vamos a ver si educamos a la población en separaciones parentis, ¿no? En separaciones violentas.
Escuchándote, Pedro, entiendo también que ese niño con esa edad se posicione por parte del padre, porque, claro, al final no tienes las herramientas necesarias para ser neutral, entender un poco la situación. Me gustaría preguntarle a Ángela, como abogada de parenting.es, Ángela de Miguel, ¿cómo podéis ayudar vosotros a los niños, a las familias que sufren una separación en casa, Ángela?
Bueno, pues yo también viví la separación de mis padres y la verdad es que yo creo que en mi caso lo hicieron muy muy bien, y entonces a mí a veces me decían, ay, pobrecita, me decían en el colegio, y yo miraba extrañada diciendo, pobrecita, ¿por qué? ¿Qué le pasa a mí para que sea pobrecita?
Claro.
Fui muy feliz, fui muy feliz. Y al final es porque se vivió el proceso de cambio en la familia con muchísima naturalidad, nos lo explicaron bien, lo entendimos todos bien, no se generó culpabilidades, ni guerras, ni peleas, y nos mantuvieron a los hijos al margen y estuvimos siempre muy acompañados, con lo cual yo siempre he visto que es posible ser felices y se puede hacer. El problema es que no siempre sabemos cómo hacerlo. Y por eso, después de 25 años que yo llevo de experiencia viendo familias, dices, es que muchas veces solos no sabemos, porque si supiéramos hacerlo solos, todo el mundo lo haríamos bien. Por eso necesitamos compañía, profesionales que nos sepan llevar. Y parenting es un proceso de acompañamiento. Acompañamos desde el primer momento y trabajamos y buscamos primero qué es esas cosas que nos hacen excepcionales como familia. Cada familia es distinta. Y tenemos que ver qué es eso exitoso de nuestra familia. Pues vamos a intentar mantenerlo antes y después de la ruptura. Y vivir la ruptura como un proceso de cambio donde todos vamos a ir a mejor. Y si lo trabajamos, lo podemos conseguir y podemos ser felices. Y hacemos seguimiento, que yo creo que esto es lo más importante. No es firmar un papel, voy al juzgado, habrá familias que quieran ir al juzgado, no habrá quien quiera la nulidad, habrá quien quiera un divorcio de separación, habrá quien no quiera llevar nada oficial, lo que quieras. Pero luego hay que adaptar, validar que esas medidas que hemos decidido, o sea, nuestro nuevo modelo de familia, está funcionando. Y como vamos a tener cambios a lo largo de nuestra vida, pues vamos a ver cómo nos adaptamos a esos cambios, con muchísimo diálogo, siempre acompañados. Y, por supuesto, ayudándoos y explicándoos en qué momento hay que decirlo a los niños, cómo hay que decirlo, qué cambios hay que ir implementando poco a poco. Lo que hablabais antes de introducir esas terceras personas, que son muy importantes y pueden enriquecer y ayudar a nuestros hijos, porque eso es enriquecedor para nuestros hijos. Cuanto más gente les quiera, mucho mejor. Hay que explicarlo, hay que ponerlo en valor. Y todo eso pues se pone trabajando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, parenting básicamente es eso, vivir. Y lo que decía, dice Víctor Cooper, ¿no? Que la actitud tiene un efecto multiplicador en todo lo que hagamos en nuestra vida. Sí. También cuando rompemos la pareja. Si lo vemos de manera positiva, nuestra ruptura va a ser positiva para todos.
Claro.
Y para no dejar tampoco eso que ha dicho muy bien Ángela, el hecho de que los niños, yo sentí desapego por mi madre.
Claro.
Yo me sentí traicionado por mi madre. Cuando mi madre, con el tiempo, cuando yo entendí sus decisiones, que nadie me las explicó, pues dije, qué valiente ha sido mi madre, ¿sabes? Y después de todos esos años, pues he podido ver la persona valiente que fue y no la persona que yo pensé que me había abandonado. Creo que en un proceso de separación hay muchas aristas y con este método yo creo que se pueden cubrir todas para acompañar bien a los hijos y a los padres.
Claro, y es que fíjate lo que ha dicho Ángela, que sí se necesitan de mediadores, si todos fuéramos tan civilizados, ¿no? De decir, bueno, hombre, hay rupturas y rupturas, pero depende de la persona. Iba a decir, cuando ha habido mucho amor, no tiene por qué. Hay parejas que se rompen y siguen llevándose estupendamente y otras que, bueno, pues por lo que sea aquello se encasquilla, ¿no? Pero está bien eso, un proyecto, un seguimiento personalizado a cada familia, ¿no? Todo es igual, Ángela, ¿no? Cada modelo familiar es diferente.
No todo, mira, si es una cuestión que además cuando empezamos en una vida de otra pareja y descubrimos la familia de nuestra pareja, de repente nos sorprendemos de muchas cosas, ¿no? Hasta de cómo comparten la paella, ¿no? O la comida del domingo que va a ser distinta en una casa
claro,
y en otra.
Claro.
Y eso es importante, mantener las tradiciones de cada una de las familias. Las relaciones con la familia extensa. Entonces, nosotros lo que hacemos siempre es, primero, hacer un diagnóstico claro de cómo es nuestra familia, de todas las cosas buenas que tiene. Nuestra familia estrecha y luego la extensa, nuestros abuelos, los primos, toda la familia, que eso enriquece. Cuanto más gente quiera a nuestros hijos, muchísimo mejor.
Claro.
Y entonces vamos a intentar hacer ese traje a medida donde cada uno pueda seguir siendo esa familia que ha elegido ser. Que es que rompemos nuestra relación de pareja, pero eso no tiene por qué...
Pero hay una frase aquí maravillosa. Yo invito a los oyentes que entren parenting.es. Y dice, claro, evitar judicializar la vida familiar, Pedro, dice, vosotros decidís. Es que es verdad, al final, bueno, la primera arrancada igual es de rabia, de rencor, de lo que sea, pero luego vamos a pensar en frío, ¿no?
En lo
y
que
a lo mejor
une, ¿no?
esto termina por enquistarse mucho más.
Claro, de ahí la importancia del equipo multidisciplinar, es decir, no simplemente un abogado que a lo mejor tiene muy buena intención y te quiere defender muy bien, pero te está asesorando desde un punto de vista, del punto de vista legal.
Claro.
Sin embargo, si tienes una mediadora, tienes un orientador, tienes dos abogadas, tienes una mentora de padres, tienes gente que estamos especializados en todo lo que envuelve a las familias, el proceso va a ser muchísimo más llevadero. Y evidentemente es que la familia no tiene por qué romperse. Otra de las cosas que afectó en el divorcio de mis padres es que yo dejé de tener relación con mis primos hermanos, con los cuales nos juntábamos cada Navidades, en la Nochebuena,
claro,
la Navidad.
Claro.
Y eso con el tiempo se pierde y yo pues no tengo casi relación con mis primos.
Bueno. Es una pérdida, ¿no?, que no hace falta tenerla. Y yo creo que es
claro.
importante cuando te importan y centras el proceso en los hijos, la verdad es que luego no lo ha rodado. Y eso es una cuestión de valores. Como decía Pedro, un abogado que te defienda. Aquí no estamos hablando de defender a nadie, estamos hablando de construir familia y acompañar en el proceso de cambio. La función que hacemos incluso los propios abogados es una función totalmente distinta a otros procedimientos de divorcio, porque hacemos una función de acompañamiento. Te acompañamos como familia, queremos lo mejor para ti, para que seáis felices. Y así, pues bueno, pues se puede conseguir si todos tenemos esa misma visión de ir todos unidos en el mismo objetivo.
Con voluntad.
Mentora
María.
De padres, mediadora, orientador, abogados, que es lo que nos están contando, forman parte de este proyecto que se llama parenting.es. Mi pregunta es la siguiente. Entiendo que no es lo mismo un divorcio en el que el niño es muy pequeño, ¿no? Pongamos un año, dos años, a un niño adolescente. ¿Cómo se gestionan ambos casos? Porque los conflictos llegarán, entiendo, en este sentido, con el adolescente, con el que tiene 14, 15 años, que es un poco más rebelde y que le pilla en una época más complicada.
Bueno, los conflictos, o al final en un proceso bien llevado no tiene que haber conflicto. Si queremos evitar el conflicto con el hijo adolescente, tenemos que empezar a trabajar con el niño desde bebé, porque entonces es como evitamos, que al fin y al cabo el proceso parenting lo que trata es de evitar cualquier situación conflictiva. Si nosotros trabajamos con nuestros hijos, trabajamos habilidades parentales, trabajamos un modelo de familia en el que hay diálogo, en el que tomamos las decisiones conjuntas, lo normal es que no haya este tipo de conflictos. Como en el equipo tenemos diferentes profesionales, nos adaptamos y lógicamente las medidas van a ser distintas en función del momento que estemos viviendo como familia y vamos cambiando. Tengamos la pareja unida, estemos los dos juntos o estemos separados. Al final vamos a ir evolucionando como familia y desde Parenting vamos a acompañar a las familias ahí y cuando tengan un conflicto, en la edad que sea, porque cuando son más pequeños pues podemos notar determinados comportamientos disruptivos en la escuela, nos
claro.
dicen muchas veces los profesores, niños que de repente se dejan de estudiar o que se pegan más en el patio del colegio, o niños que lloran mucho, o niños
claro.
que de repente no hablan, podemos encontrarnos un montón de problemas en todas las edades. Con Parenting lo que tratamos es de evitar que surjan esos problemas de una manera que basada en el diálogo, explicando a los niños, y si los niños se sienten queridos, van a encajar muy bien este cambio de modelo, ¿no? Al final es un modelo distinto, pero si nos sentimos queridos por todos, que es lo más importante, ¿no? Sentirte querido, que es lo que necesitamos todos, pues al final lo van a encajar.
Efectivamente.
Mejor.
Pedro, qué pena que no hubiera asistido a este tipo de cosas, ¿verdad? De parenting, pero claro, tú me hablabas de que recién estrenada esa ley del divorcio, claro.
Sí. Y es que con un proceso así, y me viene a la cabeza Mónica Sarabia, que es del equipo de Parenting,
sí.
estamos haciendo intervenciones duales. ¿Por qué? Porque muchos chicos y muchas chicas que sus padres están en ese proceso de separación empiezan a comportarse mal. Y dices, ¿por qué? Es porque son malos niños, porque les hemos educado mal. No, simplemente es una llamada de atención,
claro.
porque en cierta manera lo que consiguen es, cada vez que se porta mal, es que papá y mamá hablen por teléfono. Bueno, pues sibilinamente, inconscientemente o conscientemente, les tengo juntos. Aunque el sitio es separado, pero están pendientes de mí. Entonces esas llamadas de atención se pueden evitar pues trabajando de esta manera, con intervenciones con la familia, con los hijos, y entendiendo cómo van a reaccionar ante ese nuevo cambio de situación. Entonces hay que hacerlo lo más llevadero posible y sobre todo desde la profesionalidad.
Bueno, María, ¿me dices?
Sí, ahora sí que ya empezamos a llegar al final. La duda del oyente que planteaba, ¿cómo podemos hacer o cuáles son los pasos a seguir para que nuestro hijo acepte a la nueva pareja?
¿Qué es lo mejor para esto, Ángela?
Bueno, pues habrá que ir explicándoselo y hacerlo de una manera progresiva. Pero aquí sí que yo invito a este oyente y a todos los que quieran que, como cada caso es distinto, tenemos que ver la edad del niño, la relación concreta que tiene, cómo estamos viviendo
claro.
el proceso, con lo cual nosotros a todos los oyentes de radio que nos estén escuchando hoy les ofrecemos una primera sesión gratuita donde nos pueden consultar todas sus dudas y explicándonos qué pasa concretamente en esta familia, porque no hay recetas que sirvan para todos. Cada uno tenemos una realidad distinta, nuestro hijo está en un momento diferente, tenemos una realidad distinta, nuestra relación con nuestro padre o con nuestra madre es distinta en cada caso y estamos viviendo el proceso, no todos lo vivimos igual.
Claro.
Con lo cual, ¿cómo introducir a esta tercera persona? Pues poco a poco, con mucho diálogo, explicando al niño y estableciendo una serie de pautas. ¿Cuáles? Pues en cada caso las tendremos que diagnosticar, con lo cual, en la página web de parenting.es podéis introducirle, ánimo a este oyente, a que introduzca su número de teléfono, nos pondremos en contacto con él y le podremos y podremos hablar con él. Y también hay un cuestionario donde pueden meter sus datos y ver si realmente están preparados para ser parenting, porque lógicamente para llevar un proceso de estas características tenemos que tener una serie de valores donde nuestro hijo sea el centro. Si lo que
claro.
yo quiero es una guerra con mi pareja, pues bueno, ya sabemos que vamos a sufrir todos. Los únicos que ganamos somos los abogados en estas guerras, ¿no? No gana nadie de la familia. Entonces,
sí.
bueno, pues que eso lo podemos controlar y ahí les ofrecemos a todos esa consulta gratuita donde les podemos asesorar ya más individualizado para su propia familia.
Pues yo creo que es la mejor solución, Pedro, ¿eh? Para que aquello no se convierta en Kramer contra Kramer, ¿verdad? Sino
bueno, cómo lloré yo con esa película.
Claro,
Dios.
Claro,
cómo
no vas a llorar.
En esa época, cómo lloré yo con esa película.
Imagínate.
Y nada, lo dicho, chicas, como yo no quiero que se rompa la unión que tenemos con el de Santa Marta, conmigo, nos podemos sentar, tener una reunión con Ángela y vemos no cómo romper, sino cómo anexionar.
Cómo
más.
Anexionar, sí. cómo juntar este vagón con el otro tren.
Cómo juntar este vagón que tenemos los domingos aquí en el radio, en fin de radio.
Ángela, pues ya sabes, tienes tarea con nosotros, pero yo de verdad hago hincapié que entren en parenting.es y ya lo saben, nos acaba de decir Ángela, además, si están en esa circunstancia, muchas veces desagradable, que no sabes cómo actuar, hay incertidumbre, cada caso es diferente, pues entren y la primera consulta, nos lo ha dicho Ángela de Miguel, es gratuita. Ángela de Miguel, parenting.es y Pedro García Aguado, un fuerte abrazo a los dos.
Un besazo, chicas.
Muchísimas gracias.
Un abrazo a vosotros y a todos los oyentes y yo creo que vais a seguir unidas. Y con ese sentido del humor, que es la clave del éxito de cualquier cuestión. El humor
que no nos falte.
A ninguna parte.
El humor nos salvará, eso es verdad. Venga, gracias.
Nos oímos, chao.
Adiós, adiós.
Tengo una vena averiada en el corazón que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor. Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada. Tirar la toalla, ni morir en un escenario. Quiero venir cuando tú.
2:38, venga, después de parenting, qué importante el diálogo. Si venimos hablando de esto, incluso en un divorcio, ¿verdad? O en un. Es que es importantísimo que
importante
haya diálogo,
que haya
no
debate.
Discutir.
Sí, pero también que haya debate, ¿no? Si no, siempre lo decimos, es un monólogo. Jesús hizo mención el otro día de este de un fragmento de un texto de San Agustín, que es el que nos va a servir para el aforismo de hoy. Discutir a veces sin animosidad, como cuando uno disiente de sí mismo. Esto lo dijo San Agustín y tenemos a Emma Nogueiro y a Jesús Alcoba para discutir o disentir
claro
sobre
sí.
estos términos.
Claro que sí. Emma, Jesús, buenos días a los dos.
Buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro mucho de saludaros. Es importante, claro, Emma, empiezo contigo.
Sí.
Es importante también darse cuenta que muchas veces discutimos, pero también disentimos de nosotros mismos. Esto pasa, ¿no? Tenemos que defender posturas que en el fondo, si las pensamos, dices. Bueno, nos empecinamos, podría ser, le da un volantazo a esto, pero puede ser así, ¿no?
Bueno, yo creo aquí resaltaría en primer lugar dos cosas, disentir y discutir. Yo creo que disentir es la primera etapa de una discusión, ¿no? Disentir, yo creo que siempre empiezas con una forma un poco más calmada en la conversación. Bueno, pues mira, yo disiento de lo que tú piensas, yo pienso así, y al final creo que una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Y acabas en una discusión que bueno, que puede ser más acalorada o menos acalorada. En cualquier caso, yo creo que discutir, como todo en esta vida, es un arte. O sea, es decir, hay que saber discutir. Y bueno, pues saber guardar las formas, ¿no? Que tampoco nos pierda la vehemencia, aunque toda discusión yo creo que debe llevar también un poco de vehemencia por aquello de defender tu opinión, ¿no? Como si te fuera la vida en ello. Sí. Pero sí que creo que bueno, que cuando uno discute y defiende su argumento, tiene que estar, como todo en esta vida, de acuerdo con lo que él dice. Es decir, si no, al final tendrás que acabar enmendándote. Más vale enmendarse que no empecinarse, eso es verdad.
Eso es verdad.
Pero yo creo que lo más sencillo y lo mejor para todos es discutir siempre desde un punto de vista acorde con lo que tú estás pensando, si no es una cosa impostada.
Es terrible, habría que cantar luego la... es que no puede ser, ¿no? Porque luego al final yo creo que uno tiene contrariedad consigo mismo, Jesús. Esto uh-huh. también te habrá pasado en terapia, ¿no? Empecinarse en una postura... Y, oye, pues muchas veces tienes que dar tu brazo a torcer y decir, mira, pues no, disiento de lo que dices, pero no quiero discutir, ¿no?
Pues mira, yo, bueno, la verdad es que yo hace un montón de tiempo que no hago terapia, pero sí es verdad que recuerdo algo muy claramente, además, y es que en terapia una de las cosas que buscamos siempre es el acuerdo, pero no cualquier acuerdo, sino... el acuerdo que significa crear mayor valor para una cosa que nosotros llamamos la alianza terapéutica. Y eso te obliga a un extraordinario ejercicio de empatía, de realmente colocarte en el punto de vista del otro y ver qué es lo que realmente le anima, le mueve, quiere, desea, le duele. Y eso no es una cosa fácil. Yo creo que ese ponerse de verdad en el punto de vista del otro y analizar la situación, yo creo que hay una habilidad poco ejercitada, que es eso que yo llamo la conciencia situacional. Es decir, ¿cuál es la situación? No solo lo que me estás diciendo y si eso tiene o no que ver con lo que yo pienso, sino ¿por qué me lo estás diciendo? ¿Cuál es tu momento? ¿Cuál es tu punto vital? Y eso es algo extraordinario para enfrentarse
Pero
a cualquier conversación.
Sí, fíjate lo que dice Jesús Enma, es muy complicado, uh-huh. ¿no? Porque... al final la persona también que empatiza, entiende la situación, lo que está diciendo Jesús, la situación vital de la otra persona, y dice, bueno, entiendo, ¿no?, porque se empecina en esto, porque pero ese sostén ella y no enmenda ya, ¿no?, como se suele decir, el que empatiza también sufre, Enma, ojo, ¿no?, porque cuidado con la empatía, ¿eh? Este sería otro tema.
Claro, yo de hecho creo que esto lo abordamos en alguna de nuestras tertulias, la capacidad del dolor, si no recuerdo mal, o de ponerse en el lugar de otro.
Sí,
hay que tener muy buen filtro y muy buen ánimo para que al final esa empatía, que es bueno tenerla, ¿no? Porque bueno, siempre el otro necesita un poco de confianza y de que alguien lo entienda, sea cual sea el momento por el que está pasando, pero hay que tener mucho cuidado para que eso no te afecte a ti. Es decir, si tienes un carácter a lo mejor un poco más endeble, si eres una persona que tira hacia el pesimismo, al final te acaba invadiendo la tristeza, en el caso de que sea la tristeza de lo que el otro está padeciendo, ¿no? Entonces yo esto de la empatía sí es una cosa necesaria. Pero ojo, cuidado con ella, ¿eh?
En eso es así, ¿no, Jesús?
Yo creo que aquí es justo el momento de diferenciar entre empatía y pasividad. Es decir, la empatía no te puede llevar a anularte a ti misma o a ti mismo y al final pues llevártelo todo tú y quedártelo todo tú. La empatía es más bien la comprensión de qué es lo que le está pasando a esa persona y cuál es su contexto. La cuestión es que yo creo que a veces, creo que ya lo comenté en alguna otra cuestión, no sé quién dijo esto, pero es muy sabio, ¿no? O sea, a veces nosotros no escuchamos para comprender, escuchamos para contestar.
Claro.
Y eso es la base de muchos momentos en los cuales del disenso pasamos a la discusión, de la discusión al cabreo, del cabreo a mandarnos a paseo, en fin, creo que todos conocemos esa ruta. Y creo que la base está en eso, en que a veces no escuchamos para comprender, escuchamos para contestar, para rebatir.
Eso es verdad. Enma, ¿qué libro nos puedes recomendar a propósito de todo esto, de discutir, de disentir?
os voy a recomendar precisamente El arte de vivir, de André Morua. Como te decía antes, yo creo que la discusión o disentir de algo es tan, que hay que saber, como decía Jesús, anudar bien todos los estribos, ¿no?, que se puede hacer en una conversación. Uno de ellos, por supuesto, es la empatía, pero hay algo más. Así que en este libro, El arte de vivir, de André Morua, pues yo creo que vamos a aprender a amar, a trabajar, a hablar, a discutir, a ser felices. O sea que merece la pena detenerse en cada una de las etapas de este libro y comprender un poco lo que decía el autor, ¿no? Es un libro que, la verdad, invita a la honda reflexión. Así que ahí quedo.
Pues muchísimas gracias, María. ¿Qué dicen nuestros oyentes?
Sí, mira, a los oyentes en @findesradio les planteaba una pregunta que hacéis esta semana a través de los correos electrónicos. Es la siguiente: ¿creéis que la ideología y las creencias, entre comillas, nos impiden ver al otro y aprender de su discurso, aunque sea diferente al nuestro? Nos contestan por aquí que sí, porque somos muy cainitas y nos encerramos en lo nuestro y no permitimos el comentario contrario. No sé qué opináis a este respecto, chicos.
Pues mira, yo voy a decir una cosa que es lo que así me sale así de repente, y es que las creencias y la ideología no deberían ser el comienzo de algo, deberían ser el final de algo. Es decir, tú como resultado de una reflexión, claro, llegas a tener una creencia o una ideología, pero yo creo que lo que está pasando en nuestros días es más bien al contrario. Es decir, tú te escoges una ideología, una creencia, por los motivos que sea, y a partir de ahí juzgas el mundo y al mundo. Y creo que eso es un error.
Marcan ya las normas, ¿no?
No, claro, vienes con la norma marcada, con el sello puesto. Es muy maniqueo esto, ¿no? También a mí me toca este equipo y tengo que ir a... ¿Y cuántas veces pasa, no? Que a veces alguien nos desconcierta porque dice, ¿sí, qué es, no? Izquierdas, derechas, es terrible, ¿no? Enma, parece que necesitamos siempre etiquetar, ¿no?, el compartimento estanco.
Claro, yo creo que hay que relativizarlo, como todo. Hay efectivamente muchas personas que se dejan llevar por estas cuestiones de la ideología, pero yo creo que en cualquier caso lo más conveniente es siempre pensar desde la idea y no desde la ideología. Es decir, insisto, defender tus ideas y no una opinión generalizada, que es lo que ahora se ha dado en llamar ideología, ¿no? Que es una palabra que está muy de moda en estos últimos tiempos, y parece que el que no tiene ideología no es nada, ¿no? Pues yo digo que más vale tener ideas propias y defenderlas.
Efectivamente, pues Enma, con eso me quedo. Enma Nogueiro, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Elia.
Me voy a quedar con Jesús, que me voy al Clubhouse, que esto es muy moderno, pero me lo va a explicar ahora mismo, Enma.
Fenomenal. Pues un abrazo.
Fuerte abrazo, buen domingo, hermano Gueiro. Cuéntame, Jesús, Sala Clubhouse, ya me han explicado un poquito qué es esto, pero estás ahí para que nos reinventemos.
Exactamente. Bueno, yo soy uno de estos novatos que está entrando en este nuevo mundo que es el Clubhouse, y la verdad que a mí me parece muy vibrante porque, bueno, estamos asistiendo al nacimiento de una nueva red social. Y como siempre, como ya no nos acordamos, pero cuando surgió Twitter, cuando surgió Facebook, pues estábamos todos como muy revoltosillos con el tema. Y bueno, yo estoy ahí aprendiendo, bastante novato, bueno, somos todos muy novatos, pero me parece una idea interesante porque es la primera red social que no se basa en lo de siempre, que es el texto, el vídeo. Esto es una red social de audio, precisamente. Y bueno, tiene su gracia, tiene su cosa.
Oye, pero está muy bien y se discute sin animosidad o con animosidad, eso también es importante, ¿no?
Pues mira, yo creo que la pandemia ha potenciado mucho esta red social, porque creo que todos notábamos esa falta de diálogo, ese sitio, ese lugar, lo que antes era la Plaza del Pueblo y en este país pues son los bares y todo esto, ¿no? Sentarnos a charlar de cualquier cosa, de esto y de lo otro, ¿no? Y yo creo que Clubhouse fundamentalmente lo que es eso. Es un sitio donde se crean salas para charlar, para dialogar, donde se busca un poco el encuentro.
Bueno, yo, Jesús, de todas maneras voy a recomendar que lean tu artículo hoy del Huffington Post, que me ha encantado, y es que es verdad, ¿no? Sabes lo que me he identificado cuando alguien te dice, es que estoy muy liado, estoy muy liada. Y se titula, ¿por qué nadie quiere oír que están liados, ¿no? O sea, que una persona está liada. Y es que eso es condición humana, Jesús, ¿no? Porque además las tareas es algo tan subjetivo.
Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí, no? O sea, ¿cómo hemos llegado a un mundo de liados? A un mundo en el cual
estoy muy
todo
liado.
El mundo está muy liado.
Es terrible.
Nadie, Claro, nadie puede quedarse un poco más en una reunión, nadie puede contestar una llamada. Fíjate, hay una cosa que no puse en el artículo y que pensé después, ¿no? Esa frase tan oída últimamente de no me da la vida.
Bueno, es terrible.
Si a veces pensáramos lo que decimos, no me da la vida. Bueno, yo creo que esto es para reflexionar, ¿eh? Yo creo que esto es para darle una vueltecita y pensar lo que decimos y por qué lo decimos. Y bueno, pues
si lo pensáramos, Jesús, y si nos escucharan nuestras abuelas, eso de no nos da la vida.
Y no me da la vida, y sobre todo eso, es que estoy muy liado, ¿no? No, ¿por qué no? No sé, cuando alguien no te pregunta o no sabe, o no sabes de verdad lo mucho que me he identificado con esto, porque es verdad, al final es un síntoma, no sé si de egoísmo o de qué, Jesús, pero lo has dicho muy bien, cómo hemos llegado hasta aquí para estar sí. Todo el santo día, porque lo puedes decir un día, pero todo el santo día dices, es que estoy muy liado, estoy muy liada. Es,
así es, y ha dado doloroso. en la clave también María, ¿eh? Esas abuelas, si
vaya,
nos oyeran,
vaya.
Esas abuelas, y desde aquí mi homenaje a aquellas abuelas, ¿no?, que tenían muchos hijos, que cuidaban el campo y que además hacían unas soberbias tartas de manzana. Y hoy estamos muy liados porque no podemos poner la peluquería entre la salida del trabajo y las extraescolares de los niños.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Y lo más importante,
Jesús,
esas abuelas que jamás se quejaban.
Es verdad.
Jamás.
Y no era abnegación, yo creo que también era felicidad porque sabían distinguir, alegría, distinguir, ¿no?, entre la tragedia y el drama, y lo llevaban muy bien, navegando ahí entre dos aguas. Jesús Alcoba, que lean en el Huffington Post, ¿por qué nadie quiere oír que estás liado? Jesús Alcoba, muchísimas gracias, y lo pueden buscar en Clubhouse, ¿no?, porque estás ahí.
Ahí estaremos también.
Perfecto.
Gracias a vosotras, gracias siempre. Buen
Jesús,
día.
Un fuerte abrazo, buen domingo. Vamos a una exposición, ¿no?
Vamos a darnos un paseo por una
exposición
fantástica.
Además se pueden comprar obras, creo, que eso me encanta. Venga, vamos.
Las historias de piratas y naufragio. RQR de rock and roll. Firmamos la paz sobre las ruinas del perdón. Lo que necesariamente no es perdón. Saboreamos un buen libro en el andén de una vía muerta. Podría ser que estemos acabados. Seguro que tú lo harías mejor. Si mañana es un banquete al que no estamos invitados, hoy tenemos mesa para dos. Falso menos una cosa, todo fue de verdad. Todo en esta vida es ir uniendo estrofas. Corre, 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 don't look back. Alma de canción, carne de tema, medio armar. Que no hay Dios ni hay diablo al que rezar. Solo polvo y estramonio en el arcén de la carretera. Podría ser que el sueño ha terminado. Seguro que tú duermes del tirón. Si el mañana es un banquete al que no estamos invitados, hoy tenemos mesa para dos.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Alicia expulsará al país de las maravillas. Para Alicia hoy siempre todo va a virar.
María, me traes una exposición maravillosa, que además ha prorrogado, eso es buena señal.
Prorroga hasta el 7 de marzo, qué maravilla, de título Imaginarius.
Imaginarius.
Imaginarius. Alicia en el País de las Maravillas incita e invita a la imaginación. Nosotras vamos a dar un paseo por esta exposición con Jerry Zamora, que nos está escuchando ya, que comenzó además su carrera artística como ilustrador de cómics y pintando cuadros.
Es que el cómic es algo fundamental, fíjate, hasta para la lectura. Yo creo que es muy bueno que los niños empiecen por ahí también, por los cómics. Jerry, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente, y sobre todo, cuéntanos un poco qué vamos a poder ver en la exposición, porque por lo que veo también es un una oda al cuerpo, a la anatomía humana.
Bueno, sí, hay una serie de trabajo anatómico importante, pero bueno, cada cuadro tiene una referencia a una historia, porque normalmente lo que hago es escribir lo que voy a pintar. Hago un poco de ejercicio de expresión gráfica. ¿Ves? Hablábamos de que antes el cómic, mi trabajo también tiene mucho que ver con el modo de expresión que tenía el cómic, que cuentas historias a través de las ilustraciones. Pues aquí, a través de la pintura, lo que intento es contar una serie de historias también. Eso es lo que hacemos.
Dices que el propósito de acercarnos, bueno, el propósito de esta exposición es acercarnos al arte de la pintura y la ilustración al mercado. ¿Tú crees que los españoles estamos alejados del mundo de la ilustración y de la pintura, o que cada vez hay más afición al arte?
Bueno, yo creo que lo primero es que el arte no es un artículo de primera necesidad. Indudablemente el arte está ahí, yo creo que a todo el mundo le gusta, yo creo que todo el mundo tiene su sensibilidad y demás, pero, a ver, no es un poco protesta, pero estamos un poco abandonados los artistas ahora mismo.
Ya.
Eso es por lo que estoy haciendo la exposición. Estoy intentando acercar a la gente, como te digo, al arte, mediante reproducciones maravillosas de los cuadros, muy bien hechas y demás, para que la gente se pueda llevar un cuadro, pues...
Eso iba a decir, se puede...
Bueno, a la mitad, tres, 10 veces en algunos casos, su precio real.
Oye, me encanta, o sea, se pueden adquirir las obras.
Efectivamente. Se pueden adquirir las obras, que llevan un proceso de fotografía de cada cuadro, al que luego se le digitaliza, se le hace una aplicación especial de color y demás antes de la impresión, que se regula perfectamente para que tenga el mismo efecto que el cuadro original. De hecho, tú pones en un lienzo el original y pones un lienzo en copia y es muy imperceptible saber cuál es el original. Estamos logrando una impresión maravillosa gracias a un equipo que ha trabajado conmigo para hacer esto y que ha resultado fenomenal.
Muy bien.
Entiendo, Jerry, que la crisis, ¿no?, la pandemia de la COVID está presente también en las obras, porque estoy viendo aquí un cuadro con una silueta de una mujer de espaldas. Es que
bueno,
es maravilloso.
Son preciosos.
Son preciosos. Llevan la mano como una máscara y es, no sé si es la Gran Vía lo que se ve por ahí. Un
sí,
edificio
yo creo
de
que
Gran
es el edificio Metrópoli,
sí.
¿No? Que está...
¿Verdad?
No, el del fondo es el edificio de Banesto, sí, es un cuadro que simula el hundimiento, efectivamente,
claro.
Está soterrado sobre el mar, ¿verdad? Y ella está ahí a un contraluz, sí, sí, sí.
Qué vía de escape más buena, la que tienes con la pintura. En la exposición vamos a poder ver un total de 30 obras que están expuestas en esta galería y 75 en catálogo. ¿Dónde podemos verte y hasta cuándo? Porque, según he dicho, hasta el 7 de marzo habéis prorrogado, ¿verdad?
Sí, hemos prorrogado hasta el 7 de marzo y se nos puede ver en la calle Reyes Magos 21, junto al Parque del Retiro, que es debajo, por Avenida Mediterráneo, tengo la entrada en mi estudio. Yo estoy exponiendo en lo que es la parte de arriba de mi estudio, que lo hemos convertido en galería temporalmente.
Muy bien, muy bien. El aforo es limitado, entiendo, pero ¿hay que llamar o algo antes?
Bueno, tenéis una página de reservas, ¿vale? Pero normalmente la gente no llega a llenar el espacio. Hay mucha fluidez, entra y sale la gente, por lo que tampoco es necesariamente necesario.
O sea, perfecto.
Podrías entrar tranquilamente. De hecho, ahora mismo está entrando gente de la calle, es que estoy aquí en la galería. Y bueno, entra tranquilamente con sus precauciones de higiene.
Claro, claro, claro.
Efectivamente. Y bueno, ahí siempre se cumple la distancia de seguridad, porque gracias a Dios hemos podido dar un espacio amplio. O sea que...
Pues recomendamos
aforo hasta de 30 personas.
Pues recomendamos a los oyentes que se acerquen a ver esa exposición Imaginarius. Ustedes pueden adquirir esas obras de arte que son reproducciones, ya nos está diciendo el propio autor, fidedignas a más no poder. Jerry Zamora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un fuerte abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, adiós.
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 Adiós.